Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandiosas.
Es un gusto escucharte de nuevo y que sigas en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Soy Amaranta Soto y como todos los sábados a las 7 de la noche te saludo a nombre también de Hugo Molina, quien me acompaña en los controles técnicos. Esta noche hay una historia que contar. Conocerás a dos mujeres que han aprendido a combinar su vida cotidiana con un encuentro de vecinos, de personas. Es una importante labor para la sociedad de Jalisco. En el Parque San Rafael, un lugar muy importante en la ciudad que por alguna razón es otro de los sitios que se han visto en riesgo de desaparecer. Ser activista, ser mujer en Jalisco es un camino que mujeres grandiosas han tomado en la lucha de diversas causas. Aquí en Grandiosas hemos platicado con alguna de ellas. En esta ocasión agradezco mucho a los radioescuchas de Grandiosas que me sugirieron este programa. Les presento a dos grandiosas integrantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Le doy las gracias aquí en cabina. Me acompaña Leticia López Salinas, imparable activista, luchadora social, integrante del colectivo mencionado Unidos por Jardines de la Paz y también Colonias Aledañas. Y también la inspiradora Josefina Ramírez Gómez, activista, defensora de los derechos humanos, donde desde distintas variantes y vertientes es integrante del colectivo y ha luchado por esta causa. Bienvenidas a las dos y gracias por acompañarme esta noche en Grandiosas.
Gracias, Samantha.
Gracias a ustedes por la invitación.
Yo quisiera comenzar preguntándoles, ¿cuál es la problemática actual que tiene el Parque San Rafael?
Bueno, el Parque San Rafael en estos momentos está siendo intervenido por el CIAPA al meter un colector pluvial, entre comillas pluvial, dentro un vaso regulador o vaso retensor, así también han llamado, artificial, concreto por todos lados, sobre de un área que por sí sola el Parque San Rafael con los árboles ya hacen su función de filtrar el agua al subsuelo y la regula, además impide las inundaciones. Esa obra la están ejecutando desde el 2017 con el discurso de que es para evitar inundaciones en las zonas más bajas de por allá de San Rafael. Nosotros nos hemos dado a la tarea, los vecinos, de investigar realmente cuál es la función de este vaso regulador, de este colector que nace justo enfrente de un complejo inmobiliario. Tenemos la evidencia de que va un tubo empotrado por debajo y donde nada más hay una rejilla de absorción de lluvia por un lado de la calle y por la otra no. Da vuelta por Mariano Azuela, cruza hacia el parque, pues tendrían que intervenir muchos árboles. Se deposita el agua y después la sacan al drenaje por la calle de Medrano y luego vuelta hacia Plutarco y de ahí hacia la barranca. Entonces, hemos documentado a lo largo de estos casi seis años, el montón de afectaciones que pudieran generarse en nuestra zona. Ahí tenemos aves en peligro de extinción, son tres especies de loro documentados bien en la norma oficial 059 del 2010. Tenemos otra que descubrimos que es frente blanca, loro frente blanca. Tenemos riqueza de agua subterránea, que es la que se están dando la tarea ahora de drenarla. También en el 17 lo hicieron. Agua naciente, que es agua nacional, no es tuya, no es mía, es de todos y es la función que hemos nosotros tomado de defender los recursos naturales de la zona, el medio ambiente sano para todos, que eso implica pues el agua, el arbolado, las aves, que ahí encontraron un lugar idóneo para reproducirse. Sabemos que sí son de la costa, pero ahí tiene ya muchísimos años. En lo personal tengo 33 años viviendo ahí y he preguntado a personas con muchísimo más tiempo de residencia en el lugar, de 60, y que ya estaban esos loros. Entonces creo que es una labor que debemos de continuar. No importa que nos echen 1,000 policías encima, nosotros vamos a continuar, porque sí tenemos al estatal, a municipal, antimotines, hasta fiscalía, y los tenemos documentados. También tenemos ahí restos de lo que fueron las galerías filtrantes en 1902 que el gobernador Curiel tuvo a bien donar el parque al municipio para que se preservaran esos mantos freáticos, para que se preservara el agua para el consumo de lo que era Guadalajara en aquel entonces, que fue el tiempo que se generó también la red hidrosanitaria por todos lados, que no había drenajes y fue cuando más o menos entubaron el río San Juan de Dios. Entonces tiraron los puentes de la calzada, pusieron fuentes con el agua de San Andrés y San Rafael y con eso se abastecía esta zona. Es lo que estamos nosotros defendiendo, es lo que estamos cuidando, que no se intervenga un parque que es público para una obra que hemos documentado y estamos seguros de que es un interés privado con recursos públicos. Yo creo que no se vale.
Leticia, Josefina, ¿Qué recuerdos tienen del Parque San Rafael? Mencionabas cuántos años tienen viviendo ustedes ahí.
Yo 33.
33.
Yo tengo 40 años viviendo ahí en el parque.
¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué pasó en sus vidas como mujeres? Me supongo que ahí han formado sus familias. ¿Me
claro
pueden contar
sí.
al respecto?
Sí, tengo 40 años viviendo ahí en el parque y pues llegué con mis hijos pequeños, una de 7, 5 y 2 años. Entonces, pues fue para nosotros entonces un paraíso, porque tenía un parque completo donde mis hijos podían jugar, acceso libre, más que nada. Teníamos el bicicross, lo hicieron en ese entonces, entonces nos íbamos, hasta a mí me tocó andar en la bicicleta junto con mis hijos, jugando béisbol, nos encanta también. Los juegos, no modernos como los que tienen ahorita, que son de plástico, pero nos divertíamos en familia. Llevábamos sillas, éramos libres de pasear por el parque, de gozar de la naturaleza. Ese parque para mí en especial tiene un cariño muy especial porque ahí gocé no nada más con mis hijos, porque gocé desde con mis abuelos. Era un parque muy bonito donde veíamos el agua, nosotros le decíamos el río, pero era un canal de agua que pasaba por el medio del parque. Y para nosotros era fantástico andar pasando de un lado a otro por los puentes, nos sentíamos soñadas jugando con mis abuelos, escondidas. O sea, fue ir ahí también a los paseos en caballo, porque se hacían por lo que era R. Benítez y ahora Mariana Azuela. Ese era el recorrido de los caballos y a cual más pues queríamos subirnos en ellos. Entonces, y luego la huerta de las flores, o sea, era un recorrido completo porque te metías y tú cortabas las flores que tú querías. Ya a la salida te cobraban y tú pagabas por las flores que tú habías escogido. Y era un paraíso para nosotros, como niños, como familia, y pues desde entonces estoy muy encariñada, tanto que cuando vi la oportunidad de cambiarme cerca de él y recordar que ahí era donde yo cortaba flores, para mí fue una gran alegría el volver y recordar esos bellos momentos.
Bueno, en mi caso... Continuamos.
Adelante.
En mi caso, pues yo llegué ahí con dos hijas pequeñas, después nacieron otras dos, ya son todas adultas, y fue el clima lo que nos atrajo a la familia a estar ahí. He visto con el paso de los años cómo se ha compactado el piso, cómo lo han compactado las maquinarias, cómo han reducido los espacios verdes, pues le echan más cemento por aquí y por allá, cómo han privatizado los espacios, como me dice mi compañera. El bicicross ya está cerrado, a menos que pertenezcas a la liga o a la disciplina. El béisbol igual, el campo de fútbol, tienes que estar inscrito en alguna... Bueno, todo ahí se cobra, vamos, que aquellas personas que no tienen recursos para comprarse unos tenis adecuados para tal o cual disciplina, pues no pueden pertenecer, porque desde ahí ya va la parte desigual. Antes entrábamos a donde queríamos, de manera libre, hasta el fútbol, ahora ya no podemos. El del lomo también, está bien, son disciplinas que favorecen y fomentan la armonía, el trabajo en equipo, la salud, la convivencia, pero también estamos dejando de lado a los que no tienen. ¿Y qué nos queda para los que no tienen? Solamente los espacios que hay, porque en el picnic, entre un árbol y otro. Ahora tienes que pagar $500 para hacer uso de una mesa de picnic, y depositas en una cuenta de Comude. Yo creo que esas son cosas que no se valen en un espacio público que nos ha costado a todos.
Es un espacio público y el Parque San Rafael es uno de los muchos espacios que están en riesgo por diversas razones. De regreso aquí en Grandiosas vamos a seguir platicando con Leticia López Salinas y con Josefina Ramírez Gómez, también para conocer cómo es la vida de las mujeres activistas en las que ustedes se convirtieron. No tardamos, estamos en Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estamos escuchando aquí en Grandiosas también a la grandiosa Julieta Venegas con su tema Tiempo Suficiente. Y creo que ya no hay tiempo suficiente tampoco para el Parque San Rafael. Estamos platicando con Leticia López Salinas y la señora Josefina Ramírez Gómez sobre esta problemática y también del hecho de ser activistas en estos momentos aquí en Guadalajara. Antes de irnos al corte, platicábamos cuál es la problemática del Parque San Rafael al inicio, grandes rasgos. Pero, Leticia, ¿me podrías dar un contexto? En este momento, ¿cuál es la situación?
Bueno, en este momento las cosas se recrudecieron a partir de junio. Pues el juez o la jueza que en funciones, una secretaria en funciones del juzgado segundo, le dio la vuelta al juicio 329 que teníamos esperando la suspensión definitiva y decidió que no, ¿verdad? Le dio la razón al CIAPA. Entonces, inmediatamente se metieron, a los dos días cortaron alrededor de 150 árboles. Fuimos nosotros a tratar de detener eso porque acababa de prometer el señor encargado, el ingeniero, que no iban a talar ni un solo árbol. Fue lo primero que hicieron. Entonces fuimos, nos hicimos presentes. Y desde entonces mantuvimos una vigilancia de día y de noche en las inmediaciones, no adentro del parque. Nos conceden una suspensión provisional de otro expediente que es el 1235 el 27 de junio. Nosotros no nos enteramos hasta el día siguiente, pero pues ellos de alguna forma en la madrugada del 28 de junio llegaron, perdón que lo diga, parecía el director de orquesta, el ingeniero Carlos Torres Lugo, el director del CIAPA, iba al frente, está videograbado, con un despliegue policíaco impresionante, cara. Yo creo que ni todos los cárteles que hay aquí en los alrededores han tenido ese despliegue más que nosotros. Estaba la policía municipal, le llaman metropolitana, del Salto, Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, no recuerdo quién más. La policía estatal, la policía antimotines y estaba la fiscalía. Apoyados con los de vialidad, ¿verdad? Todos ellos iban así en procesión y adelante Carlos Torres con los trailers y las maquinarias. Pusieron luego en vallado por la calle de Medrano, de modo que si algún vecino tenía necesidad de salir, imposible, porque estaban esas vallas altas que son de contención, no podían salir. Aprovecharon eso, lo hicieron a propósito, se metieron al predio que estaba en ese momento cercado, tiraron las puertas o le hicieron a un lado y se metieron desde ese momento a talar alrededor de 700 árboles, que afortunadamente tenemos fotografías de un dron, cómo estaba todo lleno, muchos sauces, muchas casuarinas, que aunque tenían 5 o 6 años que crecieron ahí a raíz de la suspensión anterior, no eran menos importantes porque alcanzaron alturas de 8 metros o más, en caso de las casuarinas, y los sauces parece ser que hasta 13, 14 metros. Entonces, es importante todo eso que tiraron, es criminal, es un ecocidio. Queda el agua descubierto, el agua del, precisamente que está ahí, y desde ese momento se dio a la tarea de construir lo que es la parte del el colector de salida que va conectado ahí al drenaje y estarla bombeando, estar tirando el agua. Como pudimos lo hicimos para videograbar porque pusieron un enrejado, unas mallas, malla ciclónica, aparte de las vallas esas altas, y la taparon con malla sombra. Sí, malla sombra. Entonces no teníamos visibilidad, pero como sea, nos las ingeniamos para documentar cómo bombeaban el agua y cómo ahora ya de manera permanente se está tirando el agua hacia el drenaje. Un agua preciosa que nos hace falta en todos lados y donde la Conagua acaba de declarar hace poco que hay sequía en el país. Y la sequía es a nivel mundial. Entonces defendemos esa agua y la están tirando con el permiso de las autoridades estatales, con el cobijo de la policía y con el cobijo pues del señor gobernador, que me perdone, pero pues la policía estatal depende de él. Entonces es lo que se está viviendo.
Josefina, de repente usted siendo vecina, ustedes dos siendo vecinas, se dan cuenta de lo que está pasando con el Parque San Rafael. ¿Cómo es que se unen al movimiento del colectivo?
Al momento de que nos dimos cuenta que nuestro medio ambiente, nuestra calidad de vida se iba a ver afectado, lógico, todos los vecinos nos unimos y empezamos a pedir, primeramente, pues qué era lo que se quería hacer, porque no se sabía nada en claro. Por transparencia hicimos las peticiones a todas las dependencias que pudimos, eran como 12 o 14 dependencias las que pedimos, pues lo que pretendían hacer. No tuvimos respuesta, entonces nos unimos como colector. Fue como nos unimos y eso fue el día 4 de febrero del 2017 que nos unimos ya como una asociación civil para poder, pues, responder, porque sabíamos que íbamos contra los municipales. En ese entonces estaba Alfaro de presidente municipal y nunca creímos que al estatal, porque no recibimos ninguna amenaza ni ningún papel del estatal. Más bien era todo del municipal. Pero lamentablemente, pues, esto prosiguió. Logramos lo que es la detención, el amparo. Y después él pasa a ser gobernador. Y ahora ya no nada más somos acechados y por los municipales, sino también por los estatales. Un activista es tan triste que nos ven como si fuéramos delincuentes y delincuentes en potencia, porque eso se ha visto el 23 de junio del 2017. Mis compañeros fueron 4 los que detuvieron ahí en Medrano, en la calle de Medrano, y se vio una barbaridad, de verdad, como unos 200 policías contando hasta los guardabosques y que teníamos ahí también cuidándonos. Ahora sí que decían que cuidaban el bosque del parque, pero no, cuidaban los intereses de la constructora. Yo ahora te lo digo, pensábamos que era del municipio, pero no. Era de la constructora y se los llevaron detenidos. Y a la semana, pues me tocó a mí también, por estar pidiendo, estar boteando para juntar un dinero para una fianza. Necesitábamos 1,200,000 para parar la obra y estábamos boteando. Y nos sentamos, la impotencia, me senté a un lado de la máquina parándola, con la esperanza de que en ese momento llegara, pues no sé, en ese momento yo le hablé al ahora diputado Caro, pero en aquel entonces era el comisario de la policía. Nunca me contestó. Él se había puesto a mis órdenes y tenía esperanza, pero cada vez fui viendo que más patrullas, porque para detenerme a mí, una persona de la tercera edad, fueron más de 6 patrullas las que llegaron. Eran más de 30 personas enmascaradas, tapadas su cara, y no había COVID en ese entonces. Y los de vialidad apoyando, o sea, y en ese entonces lo que más me llamó la atención cuando me detuvieron es que la orden no la dio el policía, no la dio el comisario, la dio el del CIAPA. Deténganla. Me quedé impactada, de verdad, y ustedes pueden constatarlo, hay videos, hay fotos donde yo estoy, que estaba comiendo mi lonche y ya no supe si tragarme el bocado o aventarlo porque me quedé impactada. Ya lo que hice, a empujones me subieron al carro. Le dije, ¿por qué me detienen? ¿Por defender un medio ambiente? Por defender una calidad de vida para nosotros, para mis hijos, para mis nietos. Y yo no lo creo que eso sea ser un delincuente. Y así nos han catalogado, nos dicen que queremos puestos públicos, que somos políticas, que somos de partido, que no hayan cómo degradarnos, porque están diciendo tantas mentiras. Mejor que nos interpelen y que nos pregunten. Nosotros nada tenemos oculto. Siempre lo que hemos dicho, y lamentablemente hemos tenido boca de profeta, porque todo se ha cumplido. Que van a lastimar árboles, que van a lastimar nuestros mantos freáticos. Tenemos la cuenca de San Andrés, tenemos que cuidarla. Ahorita ya se está viendo, viene la contaminación, nos unimos también a nuestros compañeros de otros colectivos, tanto del río Lerma, Santiago, desde el 2017 con Enrique Lira, con el ingeniero Elías en Caquititlán, viendo la contaminación que se venía y se venía a Guadalajara. Yo se lo grité y se lo dije ahí al gobernador en pleno Palacio de Gobierno. Es que aquí nos está llegando agua con veneno, a cuentagotas. Viene ese veneno para acá. Necesitas ahorita tomar tú las riendas del Estado. Lamentablemente no se dio eso. ¿Y qué? Ahorita ya está la contaminación. La contaminación está ahí en Río Nilo y Patria. Ahí está el lago de las Piedrotas. La contaminación acabó con todos los peces ahí. Entonces, la tenemos ya ahorita en el Parque San Rafael. Yo me imagino, porque todavía el mes antepasado tomé unas muestras de ahí y tengo todavía, de vez en cuando la saboreo, porque es un agua de muy buena calidad. Se siente, se saborea, la tomas y tiene cuerpo. Tiene sabor, es grandiosa esa agua, de verdad.
Estamos en Grandiosas, vamos a seguir platicando de regreso del corte con Leticia López Salinas y con Josefina Ramírez Gómez. Ellas son activistas y pertenecen al colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Vamos a conocer también esta historia grandiosa del Parque San Rafael. No tardamos.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Thank you.
Quisiera tocarles una canción que para mí significa un montón. He visto con mucho orgullo y mucha emoción cómo en México las mujeres han empezado a salir a la calle y a hablar y a sentirse y a darse cuenta del enojo que tenemos el derecho de tener todas las mujeres por cómo en este país desaparecen 10 mujeres al día. Y no importa toda la retórica que nos quieran decir, todo lo que nos quieran inventar, eso es una realidad. Y yo fervientemente creo en que siempre está la posibilidad de cambiar. Y la única manera de cambiar a nuestra sociedad es empezar por nuestras casas, por nuestras parejas, por cómo nos relacionamos, por cómo nos permitimos ser quien somos, por cómo las mujeres tenemos el lugar que merecemos y los hombres también son parte de ese cambio. Así que es algo que vamos a hacer entre todas, todos, de hacer ese cambio real. Siempre que mucha gente tenemos la misma idea, producimos cambios importantísimos. Y lo primero es respetar a las mujeres también enojadas. No somos la Madre Santa, somos mujeres que estamos furiosas. Y hay que respetarlo y aceptarlo. Se llama Mujeres.
Se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos si aquí presentes tus viejas manos.
Estamos en Grandiosas y seguimos escuchando la voz de la grandiosa Julieta Venegas. Pero también aquí en cabina está Leticia López Salinas y Josefina Ramírez Gómez. Ellas forman parte del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Este colectivo tiene una de las grandes características que está conformado principalmente por mujeres, ¿verdad, Leticia?
Así es, la gran mayoría somos mujeres, algunas mayores que otras, desde jovencitas que están estudiando. Y tenemos también la parte masculina esencial en todos los colectivos, jalamos igual, ¿verdad? Pero muchos son adultos mayores también. Forman también parte del colectivo aquellas personas que no desean salir a la luz pública, pero que van caminando junto con nosotros en el anonimato. A ellos les agradecemos infinitamente porque de cada una de las situaciones que se dan en el parque, porque sabrán que mi compañero y yo pues somos mujeres, madres de familia, abuelas, jefas de familia, bueno, madres de casa, pues tenemos nuestras actividades propias del hogar y a la vez del colectivo y estamos en contacto continuo con aquellas personas que desde su celular, desde el anonimato, que van y hacen actividades en el parque y se dan cuenta de situaciones extrañas, entonces nos hacen el llamado y el que esté más cerca es el que se acerca a ver de qué se trata. Y documentamos todo, a veces nos mandan ya la evidencia. Gracias infinitas a ellos y a seguir luchando, esto no se ha terminado, seguimos en la lucha. La verdad, aunque parezca que el cielo se está derrumbando, mantengamos el ánimo en alto, que no quiere decir que esté derrumbado, es porque algo
bueno viene.
Posiblemente algo muy bueno viene, y esto no se acaba hasta que se acaba. El gobierno ha hecho lo que ha querido, violentando las suspensiones, esa es una realidad. Lo avanzó por Medrano, con sus engaños, están diciendo a la gente que es para que no se inunden, esa es una falsedad, porque el colector no pasa por M. Ponce, el colector no pasa por Miguel Mondragón, que es por donde bajan las corrientes de agua, el colector tampoco pasa por Avenida San Jacinto, que se inundan ahí por la zona del un gimnasio y la clínica 78, la parte de atrás, sí le llega el agua incluso más arriba. El colector viene por Avenida Historiadores, por solamente una de las áreas de los lados que tiene un camellón, una sola rejilla tiene, y si se fijan, quienes van por aquel rumbo, están llenos de tierra y tienen plantas que ni siquiera fueron a desasolvar en este temporal. No entiendo cómo es que esa agua va a caer exclusivamente en esa parte de la calle, va a dar vuelta y se va a salir. Ese colector es para abatir el nivel freático del predio donde se construye un complejo inmobiliario del Gran San Rafael. Hay la prueba palpable, fotografías evidentes de un tubo que va empotrado por debajo. y pues no es para otra cosa, o para vaciar sus aguas sucias o para vaciar el acuífero. No hay de otra. Y eso va hacia el vaso regulador y de ahí al drenaje. Entonces, el CIAPA hasta este momento no ha tenido la decencia de presentarse con los vecinos afectados y decir, técnicamente, de esta forma va el colector, técnicamente, con medidas y con puntos y señales, cómo es que se va a construir, o sea, está construyendo ese vaso regulador, de qué medida es el tubo que piensan meter por Mariano Azuela, que es de 1.83 m. Entonces, ¿cuánto tienen que escarbar para meter ese tubo y para no afectar las casas de ese coto que está ahí en esa casa, que son, en esa calle, que son 176 viviendas frágiles que no tienen cimentación, no porque no quisiéramos, pues así las hicieron, así las hizo la constructora, y que muchas de ellas ya tienen afectaciones por los movimientos naturales? Entonces nos mueven de curso las aguas, pues no sabemos para dónde, el agua va a buscar un caminito y no sabemos hacia dónde se vaya. Es una zona rica de agua subterránea, pero también es una zona sísmica, y lo dicen los mismos documentos que tiene en los planes parciales de desarrollo urbano, búsquenlos, Distrito 6, Distrito 3, y hay un sismógrafo sobre la Avenida Historiadores, justo enfrente de lo que es este complejo de departamentos. ¿Será casualidad? Este sismógrafo tiene muchísimos años ahí, es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa información la pueden encontrar vía transparencia, no nos inventamos nada, nosotros investigamos, consultamos con expertos. Es la autoridad quien no nos ha dado razón a nosotros, los vecinos, los afectados, y por eso es que estamos con defensa en los juzgados.
Ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo, pero yo tengo enfrente dos mujeres imparables, luchadoras, poderosas. Y, por ejemplo, Josefina está suspirando cuando se habla de su parque. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo ustedes como mujeres... vecinas del Jardines de la Paz, ¿cómo enfrentan este tipo de violencia, que es una violencia institucional, el miedo? Me imagino que hay miedo y que hay una esperanza también. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo ustedes lo trabajan como mujeres?
Mira, al inicio, la verdad fue queriendo defender nuestro territorio, nuestra mejor calidad de vida. Pero conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos fortaleciendo porque nos fuimos uniendo con otras activistas de otros parques que estaban pasando lo mismo. Entonces, eso nos dio fortaleza, no somos las únicas. Tenemos mucho por qué luchar y podemos, nos vamos a unir. ¿Por qué? Porque te hablamos del Gran San Rafael, pero el Gran San Rafael eran 28 torres, era su proyecto, 28 torres de 14 pisos en un terreno de 3 hectáreas. Entonces, era un megaproyecto. Por eso es que están queriendo construir ese colector de esas aguas, porque afectan el manto acuífero, ¿verdad? Pero el ver a nuestras compañeras, en ese entonces, a fines de febrero conocí a Marichuy, también de Temaca, allá en el Cerro de la Reina, porque también ellos están defendiendo el cerro. Y allá la conocí, ella venía de Temaca contándonos su historia. Ellos ahorita tuvieron 15 años. Están en defensa de sus pueblos, de su territorio, de su calidad de vida. Y me inspiró más, y sí se puede. Porque hay mucha gente que te dice que no se puede contra el gobierno, que lo que el gobierno dice se hace. No tiene por qué. Porque nosotros somos los que mandamos. Lamentablemente ellos son servidores públicos y ellos se tienen que ir. Y nosotros nos quedamos, y nos quedamos con los problemas, y nos quedamos con nuestra tierra, y nos quedamos con nuestra calidad de vida que defendimos. Entonces eso te da la fuerza para seguir adelante. Es más, cuando te detienen, cuando te agreden, como que sale la leona rugiente de nosotras las mujeres para defender, como defendemos a nuestros hijos, nuestra calidad de vida, porque somos vida como mujeres.
Sí.
Sí, otra forma de nosotros, yo sí tuve temor por desconocer muchas situaciones, pero la verdad el sentido común habla más a veces que el conocimiento. Y el, como colectivo documentamos un montón de violaciones a nuestros derechos humanos, se metió una queja en el 2017 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se emitió la recomendación 19 del 2018. Ahí viene todo documentado, es pública, también la pueden descargar. Al mismo tiempo somos parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos a nivel federal. Tenemos nuestro botón, algunos, pero estamos dentro de ello, hacemos nuestra bitácora, todas las cosas que vemos raras se van documentando con fecha, día, hora, que se ve, porque se ve, y todo va reglamentado. Entonces, sí tenemos ciertas medidas que nosotros nos cuidamos, tenemos entre nosotros, el equipo, una forma de estarnos comunicando dónde estás, a dónde vas, con quién, bueno, nuestras propias estrategias, vamos, y seguimos en ello. De pronto hay mucha presencia policíaca, algo está pasando, y se empieza a documentar otra vez, números tales y tales y tales, con fotografía. Y seguimos alertas, porque dentro del parque, a pesar de que tenemos esa suspensión 1235 para impedir que se talen árboles, hay muchos aún con numeración que no sabemos por qué, tal vez les estorben, no lo sabemos, pero son los que van en el trayecto del colector de entrada y por un lado del área entre el domo y el laminado donde se está haciendo el vaso regulador, alrededor de más de 100 árboles. Entonces nosotros seguimos vigilantes, seguimos atentos, no importa, digo no importa, porque somos observados en todo momento, lo sabemos por personal en Comude, no nos intimidan. En un principio sí había temor, poco a poco lo va uno venciendo a la medida que vas obteniendo conocimiento y lo sumas al sentido común. Entonces nos fortalecemos con otros colectivos, sí, y nos fortalecemos con nuestros mismos vecinos también, nos cobijamos entre todos.
Vamos a ir a un corte de estación. Regresamos en un momentito ya en la recta final de Grandiosas, platicando con Leticia López y con Josefina Ramírez del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. No tardamos y vamos a seguir platicando del Parque San Rafael.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Seguimos en Grandiosas y nos encontramos platicando sobre unos detalles del Parque San Rafael, historia del pasado, historia del presente, pero hablando principalmente con sus defensoras, parte del colectivo que defiende el Parque San Rafael, Leticia López Salinas y Josefina Ramírez Gómez. También tenemos planeado hablar con Gaby Cervantes, quien es dirigente, vocera de este movimiento. Por motivos técnicos no pudimos platicar con ella, pero ella se encuentra también haciendo importantes pasos. Vamos a hacer un programa posterior con ella, especial, pero yo con ustedes, Leticia, ¿qué nos puedes decir acerca del activismo ahorita en Guadalajara? Platicando fuera del aire, ustedes se quedan a dormir, vigilan el parque, son verdaderas guardabosques.
Sí. La verdad que sí, en 2017 para tratar de que no entraran las máquinas, una vez que nos dimos cuenta que localizaron el agua, hicimos campamento mientras que el juzgado resolvía si nos otorgaba o no la suspensión, por fortuna así lo hicieron. Y mientras estuvimos ahí en las noches no cesaban los acosos, la gente que pasaba, pues ciertas personas nada más como que si fuera encomienda, ¿no?
a decirnos cosas, consignas. Vimos y documentamos gente que llegaba con micrófonos en las solapas, en el cabestrillo, y casual, pues todos se llamaban igual. Gabriel, una cosa así, Ramones, no recuerdo, pero tenían el mismo nombre. Y la actitud de ellos nos hacían siempre sospechar, pero por fortuna lo que hacemos siempre es público, lo que hablamos no esconde nada. Pasaban ahí, llegaban, comían, se dormían y se iban. Bueno, bienvenidos todos a defender. Eso fue en el 17. Más la policía siempre sobre de nosotros, donde quiera. Ahora en el 22, después del día 15, 16, que dijeron que no iban a talar árboles, hicimos rondines, estar vigilando todo el día, que no se metieran, que no fueran a talar arbolitos. Y por las noches igual. Nos quedábamos en casaditas de campaña por fuera, en casa de una compañera, y algunas, incluso tenemos videos de una jovencita, está tan comprometida con la lucha también, que se, de repente a las 5 de la mañana ya hizo su video, todo tranquilo, no pasa nada. Es ese nivel de compromiso y de conciencia ambiental y social que tienen nuestros jóvenes, que están incluidos en el colectivo, que son, bueno, pues más jóvenes, menos temor tienen de ciertas cosas. Ya los mayorcitos, con cuidado aquí y allá, ¿no? Ellos nos ponen la muestra en muchas cosas. La verdad que sí, los cobijamos. Se vive de una forma diferente, de una forma ahorita. Pues es peligroso, porque de verdad que si traen un arma, no sabemos si de cualquier ratito la pueden usar o no. Y le decimos al público que nos escucha, las personas del colectivo no vamos armados, nadie. Nuestra arma, única arma que tenemos, es la conciencia ambiental, un teléfono tal vez que pudiera grabar algún hecho que pudiéramos considerar delicado para nuestra defensa, nuestra lucha. Siguen siendo, ¿cómo puedo mencionar? Aparte de defender el parque, pues tenemos conciencia de lo que son los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos del sitio en donde vivimos, de defensa del territorio, y dentro de todo tratamos de sacarlo, de conjuntarlo, y como dije, se metió una queja en el 2017 y se han metido otras posteriores, porque consideramos violatorio, sí, que tú te pongas en una mesa del picnic a hacer uso de un espacio público que te costó con recursos públicos remodelarlo y que te digan son 500 pesos si vienen 10 o 15 personas, así lo diga la ley municipal. Sí, es así lo consideramos violatorio de los derechos humanos el querer hacer uso de tu espacio. Yo creo que no se vale, y pues tenemos la evidencia de que sí lo cobran, ¿verdad? Entonces nosotros seguiremos en la lucha para que eso se elimine, por lo menos del Parque San Rafael. Ojalá lo pudiéramos lograr de donde otro más se haga el cobro. Es como vivimos la defensa, el activismo, junto con nuestras actividades cotidianas, que somos abuelas, de que somos mamás, de que llegó la visita, de que todo lo que ustedes quieran, porque nadie nos paga, porque nosotros hacemos recolección de reciclaje, lo separamos los martes y lo vendemos para sacar los recursos y pagar la defensa legal. Eso es lo que hacemos. Si nos ven por la calle recogiendo cartones y plásticos, sí, sí somos nosotros, sí lo hacemos, y eso los ayudan nuestros vecinos, no solamente de la colonia, hasta de otras colonias llevan con nosotros los martes, y con eso nos vamos sustentando las cosas legales. Ahí es como trabajamos.
¿Será que es una cosa de conciencia, como ambas han mencionado a lo largo de esta hora de plática? Pero también tiene que ver con ideales. A mí me gustaría que mandaran un mensaje de inspiración a todas las mujeres que nos están escuchando en la búsqueda de integrarnos a una causa. ¿Por qué sería importante defender e integrarnos como vecinos para luchar por una causa? ¿Me pueden compartir alguna reflexión sobre eso?
Bueno, yo en principio, pues yo creo que las mujeres tenemos un poquito como de mayor arrojo, vamos, lo veo con mis compañeros, que somos más mujeres que hombres, como que somos más decididos, tal vez pues los señores son en su mayoría sostén de sus hogares, igual y lo podrían hacer. El no dejar que, el ser omiso, el callarte, que porque lo va a hacer la autoridad, hagas lo que hagas, va a ganar el gobierno, el que sea, yo creo que no es opción. En la medida que nos pongamos de tapete, más nos van a pisotear, más nos van a hacer cosas, y nosotros nos quedaremos con la inquietud, tal vez con el coraje, con la incertidumbre de, y si hubiera hecho, tal vez no lo hubiera logrado, o tal vez sí. Entonces yo prefiero no quedarme con la duda y decir, hice todo lo que pude, qué bueno que ganamos, ¿verdad? Esa es la respuesta. Hice todo lo que pude, lo que estuve en mis manos, y por mí no quedó. En cuanto a pisoteadas que nos dan el gobierno, que son muchas, eso es lo que podría yo aportar, y claro, con el ejemplo para los jóvenes.
A mí me gustaría que en muy breves palabras, porque ya estamos terminando grandiosas, por desgracia, por esta noche nada más. Josefina, ¿qué hace para usted a una mujer grandiosa?
Una mujer grandiosa es grandiosa por el hecho de ser mujer. Es vida. Y una mujer siempre va a defender la vida. Y la vida es agua, la vida es aire, la vida son árboles, la vida es los animales. Entonces, somos parte de la vida. Por eso somos tan grandiosas. De verdad, y lo podemos ver porque nuestra naturaleza así es. Como mujeres, somos la maravilla, veníamos comentando, le digo, es que somos la obra grandiosa de Dios, somos lo máximo. De verdad, los hombres son muy fuertes, tienen otras características, pero la obra grandiosa es la mujer. Y solo por el hecho de ser mujer, defiende la vida.
Leticia, ¿y dónde puede la gente comunicarse con ustedes? ¿Y quiénes pueden comunicarse con ustedes? ¿Cómo se puede colaborar con el colectivo y en qué sentido?
Tenemos una página de Facebook que se llama Paz Vecinos Unidos AC, uh-huh. Otra que es Colectivo Unido por Jardines de la Paz. Tenemos página de YouTube, no recuerdo las de Instagram y Twitter, pero también tenemos. Pero si entran a Paz Vecinos Unidos, allá aparecen todas las demás páginas en donde se pueden conectar. No sé si sea buena idea dejar un número de teléfono al aire.
Sí, adelante.
33 21 71 81 47. Pueden apoyar difundiendo la información que vamos generando. Hoy salió al aire un nuevo video, véanlo, está en YouTube. Difundiendo la información, compartiéndonos lo que va sucediendo en torno al parque. Llevándonos su material de reciclaje, no lo tienen a la basura, también. Llévanos los martes, ahí lo separamos y con eso nos ayudan muchísimo. Y súmense también a las causas, si están en otras colonias, hay cosas que defender, siempre hay cosas que defender. El agua, para empezar, es la principal y eso es, sin agua no tenemos vida, así de sencillo. Sin agua no tenemos árboles, sin árboles no hay aves, no existimos nosotros. Uh-huh. Entonces, tenemos que defender el agua, el agua es de todos. Es el oxígeno, la contaminación, hay que limpiarlo, hay mucho que hacer en la ciudad. Entonces, súmense a algún colectivo próximo a sus casas, a sus domicilios, en la medida de los tiempos que tengan, porque si son trabajadoras, pues igual no tengo tiempo, comparto, con eso es suficiente.
Sí, somos un sistema que dependemos unos con otros y la naturaleza y los recursos también. Yo agradezco muchísimo a Leticia López, a Josefina Ramírez por haberme acompañado esta noche en Grandiosas, al colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Estén pendientes de lo que pasa con este proyecto. Yo les doy las gracias. Con esto finalizamos Grandiosas por esta noche. Agradezco mucho, como siempre, sus comentarios y propuestas de mujeres grandiosas. Pueden encontrarme en Twitter como @deamaranta y en Facebook como Amaranta Soto. No olvides descargar esta y otras emisiones en el espacio de podcast de Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de Hugo Molina en los controles técnicos, nos despedimos. Muchas gracias a las dos.
Gracias a ustedes.
Les deseo.
Gracias por su invitación.
Y los esperamos en San Rafa.
Sí, los esperamos en San Rafa.
Les deseamos que pasen una noche grandiosas. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.